Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Su gran ojo, el sol, no ve lo que yo veo. La luna, toda plata, orgullosa, pudiera ocultarse igualmente en una nube. Y al llegar primavera, ¡oh, primavera! Es la de un rey mi vida. Echada entre los brotes de la hierba, acecho a las muchachas bonitas en su paso. Miro por los lugares donde no osará nadie, y se fijan mis ojos donde nadie los fija. Y si la noche viene, me cantan los corderos una canción de cuna, canción de la margarita.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos a nuestra edición número 341, desde que estamos en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Bueno, un viaje de fantasía con la idea de que un poco cada uno de nosotros pueda desatormentarse de muchas cosas que vivimos a lo largo de la vida cotidiana. Mi nombre es Javier Schiavi y estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los mensajes de ustedes. Y acá en el estudio, en la cabina de operaciones, ejecutando la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Muy buenas noches. Bueno, habíamos comenzado con música, el concierto para corno en mi mayor, en una versión de piano y corno, primer movimiento indicado como allegro moderato, de Giovanni Punto. Ya hemos hablado de él, su nombre es una versión italiana de su nombre de nacimiento, Jan Vaclav Stich, que nació en la región de Bohemia, actual Chequia o República Checa, el 28 de septiembre de 1746, falleció en Praga el 16 de febrero de 1813. Era un virtuoso del corno, además de compositor, y lo que escuchamos ha sido una adaptación de Teunis van der Zwart, que además ejecuta el piano, junto con el solista Alexander Melnikov. El poema, Canción de la Margarita, es la Margarita la que habla, pertenece al poeta inglés John Keats, ya se sabe, conocido, nació en Londres en 1795 y, bueno, huérfano desde muy joven, estudió en una escuela, la escuela Enfield, y a los 15 años ya era un traductor de Virgilio. Bueno, se graduó de farmacéutico, pero su profesión le duró 2 años y se dedicó de pleno a la poesía. Murió muy joven en Roma en febrero de 1821. Quiero recordar ahora a un gran científico de origen escocés que se llamaba James Clerk Maxwell, que nació un 13 de junio de 1831, y falleció el 5 de noviembre de 1879, además de físico y matemático. Entre muchas otras contribuciones, tuvo como su gran logro la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, ¿sí?, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la óptica, en lo que se conoce un paquete de ecuaciones que se denomina las ecuaciones de Maxwell. Demostró que el campo eléctrico, el magnético, se propagan en el espacio como ondas, al igual que la luz. De esta manera pudo predecir la existencia de las ondas de radio. Y esto, por supuesto, terminó dando lugar a lo que hoy conocemos muy bien, que son las comunicaciones inalámbricas, que son furor de la fecha y de los tiempos que corren. Todo esto lo hizo con lápiz y papel desde un escritorio, no yendo a ningún laboratorio a hacer experimentos ni nada de eso. El primer hecho notable asociado con estos desarrollos teóricos de Maxwell fue el radiotransmisor con código Morse inalámbrico que fue construido por primera vez o inventado por Guillermo Marconi en 1894. Piensen ustedes, cuando el Titanic se hundió y algo más de 700 personas, náufragos, sobrevivieron en botes, imagínense si no hubiera habido comunicación inalámbrica donde se llamaron otros barcos para rescatar a esa gente que estaba en botes salvavidas en el medio del océano. Qué increíble, ¿no? Bueno, ahora nos llega el momento de una canción, un lead, y vamos a escuchar un compositor que normalmente hemos escuchado en otros programas sobre la parte final, cuando viene la parte de canción popular, canzoneta, etcétera. Pero el tema de hoy, de este compositor, está catalogado como aria di stile antico, es decir, aria de estilo antiguo, y al compositor al que me refiero se llama Stefano Donaudi, nacido en Palermo el 21 de febrero de 1879 y fallecido el 30 de mayo de 1925, y el tema que vamos a escuchar forma parte de una colección de unas 36 piezas similares, y su título es Amorosi miei giorni, mis días amorosos. Bueno, y lo vamos a escuchar cantado por la soprano Elizabeth Blank Biggs, a quien acompaña el maestro Michael Ricciuti en piano.
Amorosi Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
A partir de hoy vamos a ver Teseo riconosciuto de Gaspare Spontini, melodrama en dos actos que lleva libreto del poeta florentino Cosimo Giotti y que se estrenó el 22 de mayo de 1798 en el Regio Teatro de la Accademia degli Intrepidi, también conocido como de la Pala a Corda en Florencia, constituyendo la primera ópera seria del entonces juvenil compositor. Ya lo conocemos, es uno de nuestros dos preferidos de este programa, Gaspare Spontini. Así que mucho no tenemos que hacer para presentarlo. Bueno, el tema se basa en la mitología fantástica griega, que era un tema muy popular en Italia en el siglo XVIII, y bueno, la obra tuvo éxito, y bueno, poco después fue presentada también en el Teatro Alfieri de la Vía Pietrapiana. Los dos teatros no existen más, fueron demolidos el siglo pasado. Pero bueno, yendo ahora a la trama de la obra, y sabemos entonces que es un cuento, no más que un cuento mitológico, y por lo tanto tenemos que hacer una introducción para que se entiendan algunas cosas. Por supuesto, la trama se desarrolla en la antigua Atenas. Tenemos a Egeo o Egeo, que de joven tuvo una relación con Etra, a quien dejó encinta y la abandonó, no sin antes imponerle que en caso de que tuviera un hijo varón, le debería pasar un mensaje que él dejaba. ¿En qué consistía este mensaje? Bueno, dejó una espada y un par de sandalias bajo una roca que el joven debía levantar cuando tuviera la edad y la fuerza necesaria para hacerse de estos elementos y llevarlos consigo para que eventualmente después Egeo lo pudiera reconocer. Bueno, efectivamente el niño, que se llamó Teseo, fue criado por su abuelo y formado e ilustrado por su ayo, Conida. Ayo es el tutor y además de profesor y maestro, ¿no? Pero bueno, en cuanto creció, le fue posible levantar la roca y se hizo de las sandalias y la espada que le había legado su padre. Bueno, y decidió marchar a Atenas para encontrarlo o buscarlo. Pero en lugar de tomar el camino más seguro, decidió ir por tierra y tuvo que luchar contra tremendos enemigos, entre ellos fieras, asesinos, peligros mortales de todo tipo, en fin, toda una odisea la que pasó, por lo cual, al haber sido exitoso en todos los casos, se convirtió en un héroe digno de sus antepasados. Mientras tanto, Egeo se había convertido en rey de Atenas y se había casado con Medea, una hechicera de mala reputación que estaba en segundas nupcias, pues anteriormente había estado casada con Jasón, quien la había expulsado, seguramente por mala conducta. Bueno, en el comienzo de la ópera, al levantarse el telón, tenemos, imagínense ustedes, un escenario con un fondo que tiene una selva muy oscura, árboles antiguos, que forman una especie de laberinto en torno a un monte muy escarpado, en cuya falda se ve la embocadura de una cueva o una caverna. Bueno, ahí esa caverna que está consagrada a las divinidades del Averno, se encuentran a la entrada Egeo y otros nobles que lo preceden, y hay un coro de damas seguidoras de Medea, junto con Leucipe, que es la confidente de Medea. Abre la escena el coro diciendo: «Nel sen profondo e cieco», en el seno profundo y ciego de esta tenebrosa cueva, Medea hace pie. Allí ha ido Medea para consultar a los dioses del inframundo sobre Asteria, que es la supuesta hija de Egeo y Medea. No se sabe nada de ella porque desapareció misteriosamente, y bueno, están queriendo saber qué pasa. Medea fue a averiguar ahí en la caverna. Leucipe comenta que está agitando ya su varita y está invocando al rey Erebo para saber algo. Egeo, ansioso y preocupado, pide a sus fieles que lo sigan para entrar en la cueva, pero Leucipe se interpone, dice: «Ferma signor non lice», es decir, no puede entrar, no está permitido. Egeo, desolado, pide por piedad que alguien le diga dónde está su hija, pero todos le insisten con que mantenga la calma. Esto es hasta que inmediatamente Leucipe anuncia que ahí viene Medea. En cuanto esta se hace ver, Egeo le pide información y Medea cuenta que a su hija la raptaron y ha sido presa de un león. De un león Preda restó. Ambos empiezan a cantar, los dos juntos, muy preocupados: «Al acervo y malvado suceso, no sabe resistir mi pobre corazón». El coro se une con palabras similares. Bueno, vamos a escuchar toda esta escena, que empieza con un coro, las advertencias de Leucipe y después el dúo de Egeo y Medea.
Oh,
Seguimos con Teseo riconosciuto de Gaspar Spontini. Bueno, enseguida Egeo le pide a Medea que le revele los detalles. Ella agrega que ha podido ver a su hija en manos de una poderosa criatura de híspida melena, es decir, una bestia monstruosa, a la cual pudo haber arrebatando la corona áurea de la cabeza del propio rey. Esto es como una visión, una premonición. Esto es una amenaza que alarma a Egeo. Pero el diálogo de pronto se ve interrumpido cuando aparece Evandro, un noble ateniense, y les hace notar unos cánticos y unos gritos que vienen de la multitud de afuera, informando que Asteria ha regresado junto con el héroe que la salvó. Bueno, así pasamos entonces a la parte de la ciudad de Atenas, en el interior tras los muros, con dos puertas enormes de acceso y un coro de atenienses que están portando coronas de laureles y palmas en las manos. Y bueno, hay un breve coro introductorio que dice: «Si coroni deli Attici allori, que sea honrado y coronado con laureles del Ático aquel que salvó a Asteria». Evandro agrega además: «Aquí viene el valiente a cuyo lado está sentada la rescatada hija de Egeo. Todos vivan al héroe, que no es otro que Teseo», coreando su nombre. Inmediatamente, Asteria y Teseo nos ofrecen al llegar un bellísimo y exquisito dúo, «Nume que ilsen macendi», «Dios que hace encendido nuestro pecho», «Atiende nuestros ruegos y no permitas que se extinga este nuevo afecto». Intercambian palabras de amor y devoción recíproca, cerrando su invocación al Dios para que haga de sus almas una sola alma y de sus corazones un solo corazón. Vamos a escuchar este bellísimo dúo entre ambos.
Thank you.
Bueno, a continuación se producen los saludos de rigor, el reencuentro de Asteria con su madre y su padre y el pedido de Teseo de casarse con Asteria. Él es evidentemente de origen noble, pero no puede decir de quién es hijo. Por tal motivo ha enviado a su leal tutor Conida a Delfos para consultar el oráculo de Apolo. Luego de haber viajado por el mundo y enfrentado terribles enemigos, nunca pudo descubrir quién era su padre. Mientras tanto, relata cómo rescató a Asteria de las manos del malvado Girone. Pero Medea comienza a desconfiar de Teseo y a presentir que puede ser un traidor. Egeo acepta jubiloso el pedido de matrimonio entre ambos y ordena a Evandro que vaya al templo y prepare todo para la ceremonia, mientras Medea se prepara para buscar la manera de arruinar las esperanzas de Teseo. Egeo abraza a ambos y vislumbra con alegría la posibilidad de una vejez rodeado de nietos. A continuación se produce el aria de Egeo. Parte del alma mía, querida y amada hija, parte de mi alma, mi corazón se olvida de las penurias entre tus brazos. La misma se ve interrumpida por una melodía que mucho agrada a Egeo ante la presencia de un sacerdote que viene a señalar que está todo listo para ir al templo. Esto enciende su entusiasmo y expone esperanzas con los cónyuges, aunque tiene un momento de vacilación al ver el rostro de Medea. «Chel, Medea mi guarda Efreme», dice. «Cielo, Medea me mira y se inquieta. No puede comprender su enojo, pero retoma su buen talante pidiendo que continúe la música y cierra diciendo: queridos hijos, qué grandes esperanzas alimenta su padre». Bueno, vamos con esta aria de Egeo, parte del alma mía.
Oh,
Bueno, con el llamado a la ceremonia se retiran todos, excepto Medea y Leucipe. Esta última le pregunta por qué se quedan en el lugar en lugar de ir a la celebración. Medea le hace notar que Teseo lleva puesta una piel felina, cosa que Leucipe considera simplemente un trofeo de una batalla ganada. Pero Medea piensa que Teseo encarna la bestia que planea matar al rey, camuflado para ocultar sus garras. La misma bestia que raptó a Asteria, según, por supuesto, la visión que le dio el oráculo en la caverna. Bueno, entonces el rey para ella está en peligro y dice que va a ir inmediatamente a advertirlo. También le va a pedir ayuda a Plutón, puesto que el hierro y el fuego no serán lo suficientemente mortales contra esta bestia, cosa que explica en el área que sigue, que se titula Quel serpe che giace, en donde cuenta que una serpiente que yace silenciosa en el prado, cuando es pisoteada se vuelve impetuosa. Y agrega, de manera similar se enciende la furia en mi corazón y resulta fatal para un vil rival. Luego de esto, ambas se retiran. Bueno, vamos a escuchar esta aria, Quel serpe che giace, que es un aria muy encendida, de bravura, llena de sentimientos de encono por parte de Medea. Bueno, continuamos en 91.1 Radio Amadeus con Teseo Riconosciuto de Gaspare Spontini. Estamos viendo el primer acto. Pero ahora vamos a ir, antes de continuar, vamos a ir primero a la tanda de la radio y después volvemos en la siguiente hora. No se vayan.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, vamos a continuar entonces con Teseo Riconosciuto de Gaspare Spontini. Y ahora la acción continúa en el Templo del Amor y de Imen, en cuyo altar están las imágenes de los dioses iluminadas por antorchas. Allí se encuentran los nobles, la plana mayor, ¿no? Sacerdotes, está Evandro, está Egeo y la pareja de jóvenes que están a punto de esposarse, que intercambian juramentos de fidelidad. Comienza todo el procedimiento y cuando se está por producir el enlace, irrumpe Cónida, anunciando sorpresivamente que la boda se debe suspender. Le entrega a Teseo una hoja con el informe que obtuvo del oráculo de Delfos, a donde había sido enviado. Teseo lee el contenido sin mostrárselo a nadie. Lleno de angustia, anuncia que no puede casarse con Asteria ante la indignación de todos. Él no lo dice, pero el oráculo ha informado que él es hijo de Egeo y por lo tanto hermano de Asteria. La nota también afirma que tiene prohibido revelar esto antes de que Egeo lo haya reconocido como su hijo. Bueno, se encuentra entonces en la situación de tener que anular la boda y no poder explicar por qué. Además, entonces decide tirar la hoja al fuego para que nadie la pueda leer. Esta incomprensible conducta de Teseo se ve reflejada de manera patética en el aria que vamos a escuchar a continuación. Signor, cara, non sono qual sembro agli occhi vostri, un traditore. Señor, mi amada, no lo soy, perdón, no soy lo que parece a la vista, un traidor, un pérfido o un ingrato. Sin que pueda entender mucho, culpando al destino de su negativa y por momentos a punto de develar lo que trata de ocultar, pues casi llama hermana Asteria y padre Egeo, continúa en un tono más desesperado mientras Cónida trata de sujetarlo y llevárselo de ahí, mientras pide piedad y no ser llamado ingrato. Cierra el aria pidiendo a Egeo que calme su furia y a Asteria que seque sus lágrimas, pues, según dice, es él el desafortunado que está condenado a seguir llorando. Vamos con esta aria de Teseo, titulada Signor, cara, non son qual sembro agli occhi vostri, un traditore.
Signor, cara, non sono qual sembro agli occhi vostri, un traditore, un perfido, un ingrato. Rifiuti miei s'incolpi il fato. Dissi a lei, Gerardo.
tu fremi, ma quasi il cuore dir mi fece genitore. Ma tu piangi, oh mamma, ma tu fremi, oh Dio, ma son degno, sì, son degno, ma son degno di pietà.
Bueno, dejamos por hoy aquí Teseo Riconosciuto de Gaspare Spontini. Vamos a continuar el próximo programa. Y bueno, les tengo que comentar quiénes eran los intérpretes de esta versión que estamos escuchando. Egeo, Carlo Alemano; Teseo, Diego Dauría; Asteria, Sonia Vicentín; Medea, Paoletta Marocu; Cónida, Stefano Rinaldi Miliani; Evandro Carlo Bossi, Leucipe Daniela Piccini, y la sombra de Etra, que todavía no aparece, Patricia Borromei. Orquesta Filarmónica Marquillana, coro lírico marquillano Vincenzo Bellini, dirigidos todos por Alberto Tzeda. Como ya hemos dicho en la ópera anterior y otras tantas que vayamos aquí, prácticamente lo único que se consigue de esta obra son grabaciones en vivo. Esta es una grabación en vivo del año 1995 en el Teatro Comunale Pergolesi de Jesi, entre las fechas 13 y 15 de octubre de ese año. Bueno, ahora quisiera pasar un aviso. Les recuerdo, como les comenté el programa pasado, este domingo 30 de junio a las 17 horas hay un concierto lírico narrado, digamos, es música de cámara, que invita el ensamble lírico orquestal, dicen nuestra casa del ensamble. Es una tarde colmada de voces, música y cosas ricas. Es una merienda con las voces cantando obras de Verdi y de Rossini. La entrada general con merienda cuesta 9.000 pesos. La cita es, repito, en Combate de los Pozos, 1551, Cava. Pueden hacer reservas o informarse mejor al 15-4044-5263. Repito, llamar o escribir al 15-4044-5263. Bueno, y me llegó el momento, la información que me acerca a Gustavo Reynoso, de comentar los mensajes de ustedes, empezando por Camila y Graciela. Muchas gracias por escucharnos. Después escribió también Javier Caldés, Fernanda de Villa Urquiza, Pablo Ferrante, Julio de Almagro. Muchas gracias, Julio. Gustavo Fuster, Fernanda, ya la leí. Ana Funes, nuestro querido amigo, colega, un abrazo grande a Eduardo Bracalente, Carlos Benítez, como siempre, y también Laura Bianchi, que me escribe siempre, me manda mensajes después del programa y durante la semana. Y un saludo también para nuestro querido Charlie de Belgrano. Bueno, no tuvimos canzoneta hoy, pero nos despedimos con música italiana, alegre, instrumental. Mi primer agradecimiento, además de todos los que escribieron y todos los que nos escuchan, aunque no llamen ni escriban, para Gustavo, que recoge todos estos mensajes, y para Ricardo, por supuesto, en la transmisión. Espero que estén todos bien. Vamos a ver si tenemos una semana con mucha paz, calma, soñando, contemplando cosas que nos den mucha paz. Eso espero, es mi mejor deseo. Y los espero el próximo viernes a las 20 horas, aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta el próximo viernes. Chao.